Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno comienza una semana marcada por los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos. Pedro Sánchez espera contraatacar con una denuncia por injurias para devolver el golpe de la querella del Partido Popular por presunta financiación irregular del PSOE. En Ferraz dan por seguro que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, desestimará finalmente el lance de Génova y servirá para girar el foco. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Están siendo jornadas terribles, demoledoras, sin medias tintas. Así se amontonan los cuadros socialistas que han caído en el desaliento e incluso contemplan que las sacudidas de la corrupción puedan llevárseles por delante. En la actual batalla campal, Ferraz prefiere que cale entre sus filas la idea de estar sometidos a una suerte de lapidación y frente al clima adverso deben de aguantar y pelear. Para el consumo interno principalmente, permanece activo el giro del ataque sobre Isabel Díaz Ayuso como respiradero en defensa de Álvaro García Ortiz. Una salida momentánea esperan Pedro Sánchez y los suyos con una denuncia contra el PP por injurias y calumnias siempre y cuando Santiago Pedraz archive la querella por presunta financiación irregular del PSOE, además de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias. Hay que morder a los populares, cortarles las alas, repiten desde la Ejecutiva Federal, deseosos de ver el cielo abierto y claro, explotarlo al máximo.
Y Adif ha asegurado que este lunes volverán a circular con normalidad en cercanías y trenes de alta velocidad después de que un tren que estaba siendo remolcado haya paralizado estos servicios. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una incidencia que ha dejado bloqueadas las líneas ferroviarias con Valencia y Murcia y que ha afectado este domingo a más de 13.000 pasajeros.
Terminaría así el caos ferroviario que lleva activo desde el sábado y ha obligado a 1.074 pasajeros a ser reubicados a trenes de media distancia para llegar a sus objetivos. Es una de las soluciones creativas que ha puesto en valor el director de operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero. Hay que recordar que esta incidencia afectó a las líneas de larga distancia entre Madrid y Valencia y Madrid-Murcia, principalmente, suspendiendo hasta 32 trenes y que, según Gómez Barbero, su cancelación fue avisada con 2 horas de antelación, aunque muchos pasajeros tuvieron que quedarse en estos trenes ya que no recibieron ese aviso. Renfe, ante estas incidencias, ha garantizado la devolución de los billetes, mientras que las compañías afectadas, Iryo y Ouigo, han indicado que se seguirán con los viajes previstos, algunos vía autobús. Del motivo por el que un tren que estaba siendo remolcado se haya descarrilado, este sábado aún se desconoce.
Gracias, Alejandro, y arrancamos la semana con cielos soleados en la mayor parte del país. En Galicia y Asturias, cielos nublados y algunas lluvias, también en Baleares, donde dejará de llover durante las primeras horas de la tarde. Pocos cambios con respecto a las temperaturas de este domingo, que oscilarán entre los 20 y los 25 grados de máxima en todo el país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona continúa líder de la Liga tras una nueva goleada, esta vez al Sevilla. 5-1 en Montjuïc, con dobletes de Lewandowski y Pablo Torre y un golazo desde la frontal del área de Pedri. Los de Flick confirman su gran momento de forma después del parón en la semana más exigente de la temporada hasta el momento. El miércoles reciben al Bayern de Múnich y el sábado visitan el Santiago Bernabéu para el primer clásico de la temporada. El partido ha estado marcado por el regreso de Gavi tras pasar casi un año lesionado. Y en Fórmula 1, Ferrari consigue un doblete en el Gran Premio de Austin con Charles Leclerc primero y Carlos Sainz segundo. Tercero fue Verstappen gracias a una polémica penalización de 5 segundos a Lando Norris. Cuando el británico trataba de adelantar al holandés, tuvo que salir fuera de la pista a causa de la maniobra de defensa del de Red Bull. Norris no consigue su objetivo de recortar puntos en el campeonato y Verstappen continúa manteniendo su holgada ventaja a falta de 5 carreras. Fernando Alonso solo pudo ser decimotercero en un fin de semana para el olvido de Aston Martin, en el que han estado muy lejos de tener un buen rendimiento.
Sabíamos que daba igual la salida que hiciésemos o la posición que estuviésemos en la vuelta 1. A lo largo de 57 vueltas al final acabas en tu posición natural, que hoy era el 14, me parece, y lo preveíamos, digamos que no es una sorpresa. Ayer la crono sí que es la sorpresa, salir octavo no era lo normal. Fuimos lentos en la sprint, fuimos lentos hoy, así que mucho que analizar y mejorar para México.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora a las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE, poniendo las calles a una nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro que podemos vivir haciéndole la cobra a la política. Podemos vivir haciéndole la cobra al sufrimiento y a las mentiras. Y podemos vivir, sobre todo, dándonos cuenta que en cualquier parte del mundo siempre ocurren cosas maravillosas que desgraciadamente no se comparten. Y eso, claro, lo que hace es que no estemos animados y que no suspiremos para dar gracias, para saber que también pasan cosas maravillosas en cualquier parte del mundo. Porque luego está el tema de entre las bambalinas. Entre las bambalinas es donde puedes encontrar a Yolanda Torosio, que es la mujer con la que vamos a poner ahora nuestra calle positiva de este programa. Ella lleva años sobre los escenarios, bailando, recorriéndolo entero de un lado a otro. Y es que Yolanda era bailarina profesional, actriz y coreógrafa, hasta que un día empezó a ver doble, a perder el equilibrio. Algo le estaba rompiendo el ritmo. Era un infarto cerebral. Era un ictus.
No hay efecto tanto en el equilibrio, en la coordinación. ¿Sabes? Ya habéis visto anteriormente haciendo cosas que superan la normalidad. Entonces, de repente, en eso, ya de por sí es duro de digerir, pero lo que pasa es que yo en el fondo es como que sentía que era un proceso temporal de recuperación. Que no sabía si iba a volver a bailar, pero sí pensaba siempre que iba a recuperar.
De la noche a la mañana, Yolanda necesita... O mejor dicho, Yolanda tenía que necesitar ayuda para todo. El ictus le había vuelto en persona dependiente. Es algo que le sucede a cerca de 120.000 personas al año en nuestro país. Son 328 personas al día. Y en su caso hizo que su baile se frenara en seco. También su carrera como actriz, que había hecho de forma paralela con muchas clases de interpretación. Y en ella también se había hecho un hueco. Llegó a ser la protagonista de la serie Gigantes, allá por el año 2018. Pero llegó el infarto cerebral y tampoco pudo continuar.
Toda la parte derecha de mi cuerpo fue afectada. La vista, el habla, el brazo, la pierna, el equilibrio y lo que no se ve. Todo lo que había construido en tanto tiempo desapareció de golpe. Aquello con lo que me identificaba, tuve que empezar de nuevo reaprendiendo cosas básicas.
Yolanda tuvo que crear una nueva coreografía para su vida y lo hizo bajo el lema Bailando la adversidad. Y con esa idea salió hacia adelante y ahora ha escrito un libro donde cuenta su historia. Ha elegido ese mismo lema como título y tiene todo el sentido del mundo. En la portada, por ejemplo, hay un pie de bailarina, un pie de bailarina con tiritas y con una venda, y al lado hay una frase que resume lo que ha vivido. Cuando la vida te rompe, pero te da otra oportunidad.
Conseguí ser bailarina, coreógrafa y actriz, pensando además que había alcanzado el éxito. Pero con esto descubrí que el éxito no estaba ahí. Digo, ¿el éxito qué es? Tras el ictus me cambió la mirada y para mí el éxito ha sido recuperarme durante años y conseguir ser independiente. Incluso he podido volver al escenario de otra forma, pudiendo conocer mi vida y descubrirme.
Te entiendo perfectamente, Yolanda. Yolanda Torosio, bailarina profesional, coreógrafa y actriz manchega. Es esa mujer a la que, en el punto más alto de su carrera, un ictus la obligó a bajarse de los escenarios. Pero ella respondió con valentía, con dignidad, porque como hemos visto, como hemos escuchado, ella ha decidido seguir bailando la adversidad.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Oh,
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Y a todos los autónomos, a todos los currantes de la madrugada, os mando un fuerte abrazo. Claro, ponedor, hay que reflexionar, ¿no? Porque cada año, gracias al Instituto Nacional de Estadística, se renuevan los datos sobre la situación demográfica de nuestro país. Y precisamente hoy vamos a hablar de la actualización de los datos de este año 2024. Me pregunto, ¿cuánta población hay en España? Bueno, vamos a averiguarlo, vea, échame un cable.
Bueno, Pulpo, sí, en nuestro país hay actualmente 48.800.000 personas viviendo en estos momentos. Y hay que decir que la cifra ha subido. Pero claro, Pulpo, esto no nos puede llevar a engaño. Seguimos teniendo una profunda crisis demográfica. El crecimiento que hemos visto está relacionado con la llegada de inmigrantes. No es porque los nacimientos sean mayores que las defunciones.
Claro, atención, porque en COPE hemos hablado con Rafael Puyol, es experto demográfico, y además él ha sido el que nos contaba que estamos lejos de un crecimiento natural positivo.
Estamos con una tasa de fecundidad de 1,19, pues en un valor muy, muy por debajo del que sería necesario para renovar las generaciones, que son 2,1 hijo por mujer en edad de procrear.
Los inmigrantes ya son más de 6,6 millones, 300.000 más que el año pasado. Los expertos insisten en que en un país tan envejecido como España, este fenómeno es muy positivo.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo. Porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
Es que lo acabamos de escuchar, esto es algo bueno. Sin embargo, este fenómeno de la inmigración no puede con el envejecimiento poblacional, una población, un problema, mejor dicho, que no deja de crecer.
El envejecimiento es una conquista social, el hecho de que más gente viva más tiempo en condiciones cada vez mejores es un elemento favorable, pero sin embargo pues plantea retos importantes de cara al futuro, ¿no? El reto de las pensiones, el reto de los gastos sanitarios, el reto de la discapacidad o el reto de la dependencia.
Tampoco podemos olvidar la despoblación del mundo rural, donde todos estos fenómenos se agravan. El interior peninsular, salvo Madrid y alguna que otra excepción, es un auténtico desierto demográfico. Aquí sí que tenemos un gran reto por delante, porque todo lo que soluciona la inmigración en términos de crecimiento de la población general no se traslada a la España vaciada. Como dice Rafael Puyol, el fenómeno de la inmigración en los pueblos no está siendo ni mucho menos suficiente para acabar con el problema.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no? Pero no vas a encontrar inmigrantes en los campos de cereales de Castilla-La Mancha o de Castilla-León.
Bea, ¿tú, por ejemplo, tienes pueblo?
Yo no, pero mi marido sí, o sea que vamos mucho al pueblo.
Claro, es que te lo digo porque desde la pandemia, con el auge del teletrabajo, es verdad que se está hablando mucho de su potencial para repoblar las zonas rurales. Claro, si se puede trabajar desde cualquier lado, nos preguntamos por qué no puede uno elegir la tranquilidad del pueblo por encima del ruido de las grandes ciudades.
La verdad es que tiene su lógica, pero claro, aunque el teletrabajo ha llegado para quedarse, no ha tenido mucho efecto en la población rural.
Fue un fenómeno efímero, no fue un fenómeno permanente, no fue tampoco un fenómeno intenso. A las zonas rurales donde se iban eran a las cercanas a las propias ciudades, y cuando la pandemia acabó, mucha gente se volvió.
Claro, es que el mundo rural no pasa por su mejor momento. Aquí lo hemos hablado un montón de veces en Poniendo las Calles. Y por eso en los pueblos están deseando que llegue el verano. Es el momento en el que vuelve a llenarse de gente y cuando más celebraciones patronales hay. Es una época que ayuda muchísimo a mantener las tradiciones y también la cultura de los pueblos. Ahora, por ejemplo, que estamos en otoño, pues es bueno que recordemos que hay una España que necesita del calor y también del cariño humano cuando el sol deja de calentar. Gracias por estar en COPE. la vea, estaban pasando cositas, ahí lo dejo, ¿eh?
Estaban pasando cositas, me toca a mí contártelas, pero en este caso tengo que decirte una cosa. La noticia y la cosita que está pasando se ha pasado de castaño oscuro, ¿eh? Podríamos decir que aquí han pasado cosazas. Porque, claro, no es muy normal ni muy habitual. No sé, ¿tú tienes trastero? Así.
Sí, tengo trastero donde tengo toda mi música y mis cosas, claro.
Vale. ¿Cuántas veces tú has rebuscado ahí en el trastero, pues para buscar, por ejemplo, los adornos de Navidad? Que no sé si los guardas ahí, por ejemplo.
Sí, sí, también, también. Pues he pasado muchas horas.
Claro, porque cuando uno dice voy al trastero, puede desaparecer.
Sí, 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 perfectamente. Además, no suele haber cobertura.
Puedes, o sea,
no te localizan.
No, no, te localizan y dicen, pero tu padre fue al trastero, sí, hace 10 meses. Sí. Pero y entonces tienen que ver si te localizan o no. Y esto te ha hecho a ti mucha gracia, pero puede ocurrir. Los adornos de Navidad es un ejemplo. Pero pasa mucho también lo de ir al trastero a buscar algo en concreto, pues eso, un jersey o un abrigo que dices, lo guardé ahí en el cambio de armario, o los adornos de Navidad, y que encuentres o te topes con otra cosa que creías ya perdida, no sé, como por ejemplo el cadáver de tu marido desaparecido.
Joder, también está como eso, ¿no? Qué barbaridad. Mira que juega fuerte, ¿eh?
Claro, joder. Esto no te lo pensé. ¿No creías tú que iba a ir por ahí la noticia?
Pero vamos a ver, no, ¿cómo pensar eso jamás?
Te he pillado, cara, estás que no, si te pincho no sangras.
No me cuadra nada.
Si ahora mismo te pincho no sangras.
No, 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 ahora mismo no hay nada aquí.
Pues esto ha ocurrido, esto ha pasado. Sí, sí, sí.
Suena muy fuerte.
Uno con motivo de las festividades de Navidad sube al trastero, rebusca para encontrar los mejores adornos y a cambio se lleva un sustito.
Madre mía, buen sustito, ¿eh?
Sí, en la ciudad de Troy, en Illinois, una mujer de 50 años llevaba 8 meses deseando obtener noticias de su marido.
Sí.
Al parecer, denunció su desaparición después de que ella llegó a casa un día y vio que su vehículo se encontraba en la puerta, el vehículo del marido, pero él no estaba por ninguna parte. Es decir, ella se dio cuenta, el marido había vuelto a casa porque el vehículo estaba.
Ya. Yeah.
¿Vale? Pero cuando sube a la vivienda no lo encuentra y piensa, habrá ido a hacer una compra.
Ya.
Yeah. Pero pasan las horas y no aparece, le llama por teléfono, no contesta. Y entonces decide pues denunciar su desaparición.
Claro.
Como te digo, esto había ocurrido hace más de 8 meses. Pero ahora la búsqueda pues ha terminado. Ha terminado porque ha sido encontrado. Y ahora, claro, todos nos preguntamos...
¿Qué ha pachado?
¿Qué ha pachado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pachado? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues esto lo que ha pachado es que, como te digo, ha aparecido en estado de momificación.
Madre.
Estaba momificado, oculto en un armario que se encontraba debajo de las escaleras de la casa.
¿Perdona?
Hay que ver lo que hace la gente para salir del armario, ¿eh?
Pobre hombre. Ocho meses desaparecido.
No sé, vea.
Y cuando han ido al trastero a buscar una cosa, se lo han encontrado.
No.
Durante todo este tiempo el cuerpo había estado oculto en un lugar que con las reformas era prácticamente imposible acceder a él. Fíjate que la policía registró la casa varias veces, pero al parecer ninguno de ellos debían ser padre o madre, porque tú sabes que si yo voy lo encuentro, o sea, eso está claro. Y mis hijos están todo el rato con el, no encuentro esto, mamá, y digo, ya, pues, si voy yo lo encuentro, lo localizo.
Ya.
Aquí nadie...
Lo de las madres, que siempre tenéis la razón de
todo. Es increíble, lo de las llaves. Hay un humorista que decía en un monólogo, dice, yo creo que las llaves están escuchando a tu madre decir, si voy yo las encuentro, para salir luego y colocarse en el cajón de siempre o en el lugar en el que ella las va a ir a buscar. Dice, pues no es normal que tú hayas mirado 20 veces algo y que tu madre llegue y lo localice.
Y que es impresionante.
Es alucinante, es como un superpoder de madre. Bueno, aquí la policía en este caso no fue ni madre ni padre, porque 20 agentes poniendo patas arriba a la casa, localizando una pista, para hallar a este buen hombre. Y aquí nadie halló el cadáver. Y claro, es que se han pasado más de medio año preguntándose...
¿Dónde andarán?
¿Dónde andará este hombre? ¿Sabes? Es que no sabían dónde buscar. Bueno, esto es alucinante, porque según han confirmado, los agentes revisaron la casa hasta en dos ocasiones. Y claro, un fuerte olor similar al de una cloaca pululaba en el ambiente.
¿No huele un poco raro aquí?
Un poco raro, olía a cadáver. Vamos a ver.
Hombre, claro, eso tiene que cantar que no veas.
Yo nunca he olido un cadáver, afortunadamente, porque como no soy forense, ni tampoco soy policía, ni pues no sé cómo huele un cadáver que lleva ahí horas. Pero no tiene que ser un olor que pase desapercibido, ¿no?
Y muy agradable no puede ser, porque
bueno, cuando agradable
se pone algo
desde
de
luego
carne mala en casa, pues fíjate ya cómo canta. Imagínate.
Claro, claro, claro. Y guiándote por eso, que por ejemplo se te estropea el refrigerador, sí, efectivamente, y cuando vas a echar mano tienes que tirar la nevera, vamos, porque no sale ese olor, es un olor putrefacto.
Nauseabundo.
Muy asqueroso. Bueno, pues, ¿cómo sería? Pero nadie lo localizó. O sea, 8 meses.
No,
8 meses.
Increíble, increíble. Pero pasan estas cosas.
No identificaron el origen de este olor, como te digo. Siguió ahí, estando presente en el hogar, la mujer comprando Ambipur por todos los supermercados para quitar ese olor de la casa, pero ahí viviendo con el cadáver momificado de su marido sin ella saberlo, supuestamente. No sé, la mujer, pensando que se tratase de un problema de las tuberías, según cuenta la noticia, llamó a un fontanero, pero nada, no lograba andar con lo que había sucedido. Bueno, ahora, una vez que se ha hallado el hombre momificado, espero que se investigue. Todo rarísimo, y yo empezaría por la propia mujer, ¿tú no?
Era lo primero que habría que haber investigado, ¿eh?
Claro, es que, no sé, esa señora ahí viviendo con el cadáver del marido durante...
Esto es muy raro, esto me huele
mal. 8 meses, no sé, bueno, es todo muy extraño. Nos vamos a escuchar ahora a Dani Martín. Aquí cuando decidió darse un descanso de la música, lo contamos. Y por supuesto, ahora que ha vuelto, pues también queremos hacernos eco de ello. El presente es un regalo y a veces damos por hecho que suceda. Con esa frase, visiblemente emocionado, Dani Martín anunciaba hace unas semanas que lanzaría un nuevo álbum, El último día de nuestras vidas. Así es como se llama la canción, la primera de este nuevo disco, y también el álbum. Se va a lanzar el 8 de noviembre y va a constar de 10 canciones. Lo escuchamos.
Esto es Poniendo las Calles. Loca que te toques mientras yo conduzco 911 de camino por la costa oeste.
Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca.
Gente trabajando, pero no de ahora o de hace unos minutos, durante toda la madrugada. ¿En qué trabajan nuestros ponedores?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues fíjate, curiosamente tenemos ahora mismo a un asiduo recogedor de residuos urbanos. Dice Pulpo, el último día hago los años. Me haría mucha ilusión tener el título de ponedor. No puedo llamarte, soy de Arroyo de la Luz, en Cáceres. Me llamo Victorio Manuel y me haría mucha ilusión, pero mucha ilusión de verdad. Pues esto es lo que tenemos que hacer, es hablar con Cristina Platero, que te organice un diploma y que te lo envíe para celebrar tu cumpleaños y mandarte un fuerte abrazo, ¿verdad, Bea? No tenemos ningún problema.
No, no hay ningún problema y que se lo mande de regalito. Luego tenemos a Piraña Utrera, que también está currando, como él dice, en su pescadería. Le encanta ir poniendo las calles.
Bien. Buenos días desde La Coruña, aquí repartiendo prensa con mi padre desde bien tempranito. ¡Somos ponedores!
¡Qué barbaridad, qué gozada! Muchas gracias. Saludos, Pulpo, saludos, Bea y todos los ponedores. Me llamo Fran. Yo estoy ahora mismo haciendo la ruta de Sagunto a Cullera para llevar comida a unos supermercados. Os escucho siempre y también soy ponedor.
Julio nos cuenta que lleva desde las 5 de la mañana escuchándonos en un lavadero desinfectando box. Dices que son cajas grandes de plástico que luego se las llevamos para que recojan frutas en el campo. Me encanta escucharos y luego además empalmo con Herrera. Sois los mejores.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo de Poniendo las Calles. Soy Jesús, de aquí de Valencia, el Chapa Blanca. Y nada, feliz día a todos y soy ponedor.
Genial, Chapa Blanca. Pues mira, de un Chapa Blanca a otro Chapa Blanca. En este caso, Sergio, que nos escribe desde Sevilla. Dice, Pulpo, yo soy vigilante de seguridad. Lo primero, gracias por hacernos las noches más amenas a todos los ponedores que estamos trabajando. Saludos para toda la audiencia.
José también anda por aquí, nos da los buenos días, nos cuenta que trabaja como buen ponedor y es policía portuario. Aquí me encuentro, en Castellón.
Gracias.
Ángel de Lepe, en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente. Trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Besos y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Muchas gracias, hermano. Si es verdad, si es que lo mejor que podemos hacer, que podéis hacer, es dirigiros a la gente que, como vosotros, está poniendo las calles en cualquier punto de España. Da igual la actividad que sea. Si está escuchando la radio a esta hora y está escuchando este programa, es porque es un ponedor, cada uno en su actividad. Así que no hay ningún problema en que dirijáis mensajes hacia sectores de currantes, de trabajadores, para hermanaros con la audiencia. Eso es lo que nosotros procuramos hacer todos los días a través de los micrófonos de COPE. Este mensaje dice, Pulpo, compañía, soy César, soy camionero y voy con mi camión llevando paquetería a Sevilla. Yo también soy ponedor.
Mira, Tony, que se encuentra trabajando en la central nuclear de Cofrentes en Valencia. Estamos en la recarga 23, nos dice.
Bien, muy bien.
Buenas noches, Pulpo. Te enviamos un audio desde la Casa de las Carcasas, pintando carcasas. Nos haces una compañía y la noche más amena.
La Casa de las Carcasas, joder, estáis funcionando muy bien, estáis en todos los centros comerciales y en los aeropuertos, es impresionante cómo trabajáis. Mira, no sabía que erais ponedores y os mando un abrazo muy fuerte y ánimo para seguir currando, que estáis funcionando muy bien. Un abrazo genial, enorme para vosotros de la Casa de las Carcasas. Saludos, Pulpo, Bea, equipo, me llamo Rafa, trabajo de noche en el servicio de limpieza de Lorca, en Murcia. Os escucho siempre, sois los mejores. Pues muchas gracias, Rafa.
Y Juan Carlos, que es un ponedor en Coslada. Aquí me encuentro moviendo paquetería.
Bien.
Hola, Pulpo, Bea. Un saludo desde aquí con la rosca para Vitoria.
Pues venga, podéis dejar vuestros mensajes ya para mañana en el 662-942-605 o a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles.
Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo. Barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? Pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad, pero mientras llega, tienes que vivir.
Una de las grandes canciones de los 80, por supuesto que sí, Gonzalo, en Poniendo las Calles. 5:31, las 4:31 en Canarias. Música arriba. Más que nada porque a las 6 de la mañana Carlos Herrera nos tiene que administrar un poquito de información, de análisis de todo lo que está sucediendo en las últimas horas a nivel mundial y también, por supuesto, en España. Arturo y Estarán, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal ha ido tu fin de semana? ¿Qué has hecho?
Pues ha estado muy bien. He tenido un par de cumpleaños, uno de ellos el de mi padre, o sea que, mira, muy contento. ¿Tú qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Paseando, haciendo ejercicio y... cargando pilas para esta semana que viene calentita, al igual que hoy, comienza la cosa fuerte a partir de las 6.
Pues sí, la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso en cuanto a lo informativo, marcado principalmente por Atocha. Adif ha asegurado que este lunes van a volver a circular con normalidad en cercanías y trenes de alta velocidad, después de que aquel tren que estaba siendo remolcado paralizase estos servicios. Una incidencia que ha dejado bloqueadas las líneas ferroviarias con Valencia y Murcia y que ha afectado este domingo a más de 13.000 pasajeros. Un mal comienzo de semana para el gobierno, que además está marcado este inicio de semana suyo por los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos. Este domingo, 25.000 personas, según la delegación de gobierno, se han concentrado en la Plaza de Castilla para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y reclamar elecciones generales. Una concentración que ha contado con la participación de representantes de PP y Vox, y Santiago Abascal dirigió duras críticas a Moncloa y exigió la dimisión del gobierno al completo. Pero aquí, en COPE, a las 9 va a estar también Luis Moreno Ocampo, el que fue primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Acaba de llegar a Madrid y para presentar su nuevo libro, Guerra o Justicia, que es un ensayo sobre conflictos armados como medio para zanjar diferencias, algo que está muy de actualidad. Le vamos a tener aquí a las 9. Y a las 11, en un tono más desenfadado, va a estar con nosotros también la influencer y empresaria Laura Escanes, así que el programa de hoy, Pulpo, no te lo puedes perder.
Desde luego que sí, todos los ponedores ya sabes que tenemos la capacidad de mutar y a partir de las 6 de la mañana estamos escuchando Herrera en COPE a Carlos Herrera y luego Alberto, sobre todo para estar informados y entretenidos, que también nos lo merecemos, que lo sepas.
Pues sí, totalmente.
Arturo, que tengas un día genial, un lunes maravilloso.
Igualmente, Pulpo, que vaya bien.
Hasta luego, hermano. Son las 5:33, las 4:33 en Canarias. Estoy viendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendolascalles. Quiero saludar a Vicente Delgado, a Juan López, a Josh Steven, a Pelayo Nerea, a Rosa Alguacil, a José Carlos Sacristán, a Conchi Quevedo, a Antonio González García, y luego al técnico le mando un abrazo muy fuerte y sobre todo que se tome una tila porque le veo que le están temblando mucho los dedos. Héctor, vamos a tranquilizarnos porque me estoy volviendo loco. Importante, en nuestra máquina del tiempo hay que reconocer que estamos dedicándole la semana a un grupo que está siendo protagonista en las últimas, sobre todo en la última pasada semana. Por eso, esta semana lo que hacemos es recordar las grandes canciones de La Oreja de Van Gogh, porque han sido noticias incluso porque ha sido noticia La Oreja de Van Gogh incluso en los informativos. Pues te vas a dar cuenta durante todos estos días por qué La Oreja de Van Gogh ha conseguido tanto en relativamente tan poco tiempo. Por ejemplo, hoy vamos a conocer la primera canción que sonó en la radio y ahí comenzaba todo. ¿En qué año fue? Bueno, pues ese año fue en el año 1998. Bueno, ya repasaremos qué sucedía en ese año, en el año 1998, y hoy vamos a escuchar la canción que se llama El 28, porque 28 es la primera canción del grupo de La Oreja de Van Gogh, se escuchó en las radios, fue todo un éxito. Es de su primer disco, Un Brindis al Sol, lo lanzaron en el año 1998, no 88, y la canción está dedicada a los autobuses urbanos de San Sebastián. Está narrando la historia de una chica que recuerda a su exnovio cuando lo ve en la parada del autobús del mismo nombre que lleva la canción, el 28, el autobús 28 de Donosti.
A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Revivo aquella noche en que olvidamos lo
Durante esta semana vamos a escuchar las canciones de La Oreja de Van Gogh. Hay ponedores. Antes Cristina me pasaba una petición que lanzaba un oyente, Miguel, al cual le mando un abrazo muy fuerte. Y le digo que esta semana, por supuesto, que voy a cumplir esa petición porque es una de las canciones fundamentales en la historia de La Oreja de Van Gogh. Pues esta semana la vamos a escuchar. Al igual que desde ya podéis pedirnos una canción de este grupo o de Amaia Montero o de Leire para, bueno, recordar y por qué te gusta La Oreja de Van Gogh. Son las 5:38, las 4:38 en Canarias. Es verdad que es la pregunta recurrente que me hacéis cuando nos cruzamos en un escenario, en una calle o en un evento. Este fin de semana, en un hipermercado, he conocido a una ponedora, se llama Beatriz Román, y me dice: oye, Pulpo, ¿tú lo que tomas para dormir es verdad que funciona? Pues sí, se lo dije a Beatriz, por eso lo sigo tomando y sigo durmiendo de manera ordenada, sin meterme nada de química al cuerpo. Quédate con esto porque funciona, realmente funciona. Es el kit de Ahora Ponedores, de un laboratorio español, Ahora Health, que está especializado en nutracéuticos naturales de alto valor que te ayudan sobre todo a mejorar tu bienestar y, por supuesto, tu salud. Claro, en el caso del kit de los ponedores, ofrecen dos soluciones en una, que es un combinado, el combinado Ahora Día y Ahora Noche, que es el mismo que tomo yo todos los días, Ahora Día, Ahora Noche. Bueno, pues por ejemplo, gracias a Ahora Día vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Por otra parte, gracias a la Ahora Noche, pues vas a poder conciliar el sueño y también descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare. Y estás diciendo: Pulpo, ¿dónde lo puedo conseguir? Yo también tengo algún que otro problema a la hora de conciliar el sueño. Bueno, pues es muy sencillo. En cualquier farmacia o también, por supuesto, entrando en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com. Vas a poder ver toda la gama de productos para tu salud y el bienestar. Hoy sería un buen día para cambiar tu rutina de descanso. Te lo van a enviar con dos regalos de mi parte. Si no lo puedes apuntar, metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente ya verás, descúbrelo, lo que toma el pulpo para dormir. Lo pones en Google y automáticamente te lleva a esta página para que puedas hacer el pedido y te lo envíen a casa con un par de regalos. Recuerda el nombre para que puedas conciliar el sueño, para que puedas descansar, que es muy importante. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler en un 15%.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En 9 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mientras tanto, saludamos a Vidal del Val, a Roberto Cabero, a Óscar Morales, a Mago Garibo, a Fernando Navalón y a Barona of John Pozzi. Un abrazo bien grande. Estamos levantando España. En 7 minutos le damos la del pulpo a Herrera. Es verdad que cuando comienza a sonar una sintonía, esta en concreto, ya sabes que es porque nos indica que llega nuestro mundo y nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Carlos Herrera. Para ello, lo mejor es que saludemos ya a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Buen lunes, claro que sí. Atención, porque los ciudadanos europeos van a poder reclamar una indemnización por problemas de salud que se ocasione por el incumplimiento de los límites de contaminación. Atención, cuéntanos.
Sí, así lo dice la directiva que actualiza las normas de la calidad del aire, que acaba de ser aprobada por el Consejo de Europa, que establece pues unos límites de contaminación más duros, a la mitad de los actuales, y con ello pues la Unión Europea pretende dirigirse a las cero emisiones en 2050. Unos nuevos límites que deberán cumplirse como máximo en 6 años, máximo en 2030, aunque se podrá pedirse una prórroga otros 10 años más en determinadas condiciones. La otra novedad de esta directiva europea antipolución es que los países miembros de la Unión deberán garantizar que los ciudadanos puedan reclamar y ser indemnizados en el caso de que la salud se vea perjudicada por el incumplimiento de esta norma medioambiental. Recordemos que según la OMS y la Agencia Europea de Medio Ambiente, al año fallecen más de 300.000 personas por enfermedades respiratorias derivadas por mala calidad del aire.
Muchas gracias, Alfonso. Atención, porque ha salido un dato que me ha llamado mucho la atención, y es el de la radiografía del parque automovilístico español, que no deja de ser otra que la de un coche con un kilometraje medio de unos 166.000 kilómetros, pero que si buscamos en un automóvil de segunda mano, claro, ahí nosotros, ¿dónde podemos encontrar el coche más joven?
Pues la respuesta está en Madrid y en Cataluña. Son las comunidades donde podremos encontrar los coches más jóvenes, con una edad media de 9 a 11 años. Recordemos que la media nacional de antigüedad de un automóvil está en más de 14 años. Mientras que en cuanto a comunidades donde los coches tienen más kilometraje, son Galicia, con 185.000 kilómetros, seguido de Extremadura y Castilla-La Mancha, donde no bajan de los 180.000. Y las que menos son Islas Baleares y Cataluña, en torno a los 145.000 kilómetros. Por otro lado, donde más coches diésel circulan son Extremadura, 7 de cada 10, seguida de Galicia y Murcia, con un 66%. Si hablamos por último de eléctricos, el porcentaje es bajísimo en España. La que más, Madrid, con casi un 15% del total.
Y eso que hay que reconocer, que cada vez, al menos en la calle, yo veo más coches eléctricos, y además hay algunos que son realmente bonitos. Pero ahí está el dato, que lo acabas de contar tú aquí en Poniendo las Calles, Alfonso. Luego, esto que vamos a contar ahora es una buena noticia, porque resulta que cae el precio de los seguros de coche casi un 4% en el último trimestre. Pero claro, está continuando, bueno, pues que sigue siendo más caro tenerlos asegurados que en 2023.
Sí, así es, ha caído con respecto a los 3 meses anteriores de este año, situándose por debajo de los 900 euros de media asegurar un coche en nuestro país, pero tenerlo asegurado este año es unos 70 euros más caro que el año pasado, debido a la subida de precios de principio de 2024. Y según los especialistas, parece que los precios se van a estabilizar. Es decir, que las pólizas que más han subido han sido las de terceros ampliada, más de un 13%. De media se paga en torno a los 560 euros. Por contra, y curiosamente, la modalidad que más baja su precio es el llamado a todo riesgo, mientras que la básica a terceros solo se abarata un 1%.
Otra cosa importante, Alfonso, resulta que sale una sentencia del Tribunal Supremo que avala que los ayuntamientos cobren tasas a propietarios de garajes y locales, tanto a particulares como a empresas.
Sí, atención a esta noticia. Esta sentencia puede afectar a millones de propietarios de locales y garajes. Una reciente sentencia, como decías, del Supremo, que puede sentar jurisprudencia y abre la posibilidad de que cualquier ayuntamiento o municipio cobre una tasa o impuesto especial a todos esos propietarios que tengan que acceder a estos garajes o locales atravesando una acera, aunque estén situados en terrenos privados, porque recuerdan que las aceras son de uso público. Es decir, que esta vía es una realidad que ya existía, pero ahora se confirma judicialmente. Y además el Tribunal Supremo dice que no es necesaria ordenanza municipal para cobrar una tasa, un impuesto por entradas de vehículos a través de las aceras, tanto al local como a garaje. Como veis, Pulpo, un impuesto más a la que se paga ya por el vado, es decir, dos veces por lo mismo.
Genial. Y ahora llega el momento de... Hay muchos oyentes, Alfonso, que es el momento favorito de tu espacio radiofónico. Es el momento de conocer cuál es la autonovedad de la semana en cuanto a vehículos. Alfonso, explícanos, ¿cuál es y qué te ha parecido a ti, por favor?
Pues es un modelo que puede y debe ser un éxito. La reedición del Renault, que en este caso es eléctrica, el R5, con un diseño neo-retro que se ha puesto de moda y que arrancaron, recordemos, los italianos. Y el nuevo R5 del siglo XXI se fabrica en Douai, Francia, que buscará el éxito de ventas a través de su diseño y añoranzas de los mayores con su nostalgia por el R5. Pues bien, recientemente lo he probado y lo primero que sorprende es su espacio para su tamaño entre un Twingo y un Clio, eso sí, con poco maletero. Por otro lado, sorprende su confort de marcha, sus consumos son parecidos a los homologados, en torno a los 15,4 kilovatios hora, lo que permite hacer más de 300 kilómetros en ciclo combinado ciudad-carretera. Sus 150 caballos hacen que sea muy ágil, divertido y fácil de conducir en zona de curvas gracias a una dirección precisa y directa y a unos frenos más propios de uno de combustión. Decir que en 2025 llegarán las versiones más básicas de 95 y 122 caballos con batería más pequeña de 40 kilovatios y menos autonomía, hasta 300, pero más barato, 25.000 euros sin plan Moves. El nuevo Renault 5 eléctrico está disponible en cuatro colores que parecen salidos de los años 70.
Y rápidamente, que ya tenemos preparado a Carlos Herrera, un año más la consultora americana Interbrand ha hecho pública su lista de las 100 marcas más fuertes del mundo. ¿Cómo se sitúan las marcas de automóviles? Cuéntanos.
Pues es curioso, porque en este sector un año más la japonesa Toyota se sitúa como la marca de automóviles más valiosa del mundo, basada en su rendimiento económico por delante de marcas como Mercedes, Tesla y BMW, incluso más fuerte que Coca-Cola o Nike. Toyota ocupa la sexta posición a nivel global, de un valor en dólares de $72.800, un 13% más que el año pasado. Por contra, Tesla, que es la que es la cuarta entre las de automoción, ha sido la única que ha perdido valor, un 9% menos que el pasado año. Por último, decir que Toyota, que no ha apostado todo a lo eléctrico, sino a híbridos y a híbridos enchufables, y las ventas del mercado y sus ventas les han dado la razón. Ahora mismo su marca vale más que Tesla, Volkswagen y Ford juntas, y vale más que Coca-Cola.
Curioso dato, nos acabas de dejar, Alfonso, aquí en Poniendo las Calles. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:51, hora menos en Canarias. Hoy es San Lunes para él. Y aquí está, dispuesto a informarnos y a entretenernos. Carlos Herrera, buenos días.
A darlo todo. Felizmente es... recuperado después de mi estancia en la leprosería Hermanas Aguado.
Leprosería, madre mía.
Sí, en el sanatorio Hermanas Aguado, ¿no? Que, es el que ha remontado este proceso gripal que vivía la semana pasada y que casi acaba conmigo.
Bueno, pero mira, tienes muy buena voz. Yo te siento muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, ahora ya... bueno.
Bueno, hoy te voy a dar una sorpresa. A ver si conoces esta canción.
Esa es una maravillosa canción de Antonio Molina.
Sí, señor.
Sí, lo que pasa es que ha escogido una grabación tardía. Uh-huh. La voz de Antonio fue perdiendo una parte de su timbre y su tono brillante y exultante. Uh-huh. Y bueno, lógicamente el paso del tiempo hiere determinadas voces, además la voz de Antonio, que cantaba a pelo en los teatros, con micrófono, Concha Piquer y Antonio Molina hubieran durado 20 años más. Pero esta es una bellísima pieza de una película del Pescador de Coplas, en la que dedica a la mar de Sanlúcar.
Qué horror.
Esta precisa canción.
A ti te quiero cantar.
Es un bolerazo único.
Garbo de Andalucía. Ole con ole.
A veces, Herrera, los propios oyentes, la gente, te da ideas. A mí me ha escrito una carta preciosa a un oyente que tenemos en Málaga, se llama Antonio Montiel González. Dice: Pulpo, soy un pensionista malagueño, soy incondicional de la figura de Antonio Molina. He escrito unos versos en prosa, tengo toda la colección de Antonio Molina. Y dice que disfruta mucho con este programa de radio, que considera a Diana Navarro como la voz femenina de Antonio Molina en la música.
Puede ser, tiene sentido lo que dice, sí. Tiene sentido lo que dice.
Claro, cuando leo la carta tan bonita que una persona de Málaga, un jubilado, que es un ponedor de calles, que también que te menciona en la carta y alucina contigo y con tu carrera y con todo, pues escribe una cosa tan bonita y hace un recuerdo a Antonio Molina, que no deja de ser el sonido de una España, sonido y las vivencias de una gran parte de España.
Antonio Molina era un extraordinario ser humano, era una persona buena, lo que se entiende por una persona buena, ¿no? Llena de bondad para con los demás, para con su familia, ¿no? Creó una familia junto con su mujer maravillosa. Estaba enamorado de su mujer y de sus hijos. Lo que pasa que si mañana escuchas la primera versión de este...
Bueno, del Mar Blanca que he puesto antes, ¿no?
Que has puesto antes, sí.
Vale. Yo le he sacado un disco que se llama Adiós Lucerito Mío, que se lo compré a mi padre pues no hace mucho tiempo, y me acuerdo que se lo compré en el Corte Inglés de la calle Princesa, en un CD. Ajá. Entonces sí puede ser efectivamente que pueda ser precisamente por eso que dices, sí, tú, que es una versión más actual.
Es por ejemplo, esta misma canción, Adiós, sí, a España, también es de la misma película.
Ajá.
Y si te fijas, esta es la versión de ese tiempo, ¿no? Fíjate, ajá, el contraste de la voz, de las dos voces de Antonio.
Joder, no, mira, había afinado yo en eso.
Mira la diferencia, ¿no? Esto lo está cantando en la cubierta del barco. Representa que saliendo de Sanlúcar, ese barco no salía de Sanlúcar hacia América, ¿no? Saldría de Cádiz. Pero bueno, la ficción lo coloca en el río Guadalquivir. Está Tony Leblanc al lado. Zarzo está en la barca con Barujita Díaz, diciéndole adiós. Hay barquitas alrededor de ese barco que va a zarpar a la mar, y Antonio canta esta melancólica canción de Adiós a España, ¿eh? Él se va a triunfar teóricamente a América.
Estoy alucinando tanto. Aquí directamente apelo. O sea, es que ha sido así directamente. ¡Pum! Mencionar a Antonio Molina, poner dos canciones y que te acuerdes directamente memorias que tienes, que has vivido de este artista, me parece alucinante. Mañana te pondré otra. Tendría que haberte puesto a Celia Cruz, que hoy estaríamos de aniversario con ella, 99 años hubiese cumplido.
Sí, es verdad, sí, correcto.
Pero bueno, mañana tenemos más radio.
Bueno, mañana, pues mañana haremos algo más.
Tú ahora tienes que contarnos cosas de Sánchez, que es la que le espera a este hombre.
Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Uh-huh. A ver qué pasa.
¿Y toritos?
Tierra querida, pa' siempre a día.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del seguro de salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%? Y 8 rollos de papel higiénico por 2,59, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy Candela Peña. Si quieres empezar a cuidarte de verdad y sentirte bien por fuera y también por dentro, apúntate conmigo al reto Activia y recibirás un plan creado por expertos. Apúntate en activia.es. Además, con sus probióticos naturales podrás nutrir la diversidad de tu microbiota cada día. Venga, que ahora con Activia cuesta menos.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de